Bueno, con respecto a neumonía aguda del internado rotatorio del área de pediatría, tenemos la neumonía bacteriana. La neumonía bacteriana es la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos y radiológicos de condensación sin desplazamiento mediastinal, que puede afectar desde un segmento hasta todo el pulmón. Bueno, se reserva el nombre de neumonía multifocal o bronconeumonía, que es la forma más frecuente en lactantes, al cuadro con múltiples imágenes de opacidad radiológica generalmente mal definidas, sin límites segmentarios, acompañado de mal estado general del paciente. Etiología. El desafío que representa para los pediatras la neumonía aguda no es solo detectar su presencia, sino identificar su etiología. Hay una gran variedad de microorganismos identificados y no existe ningún antimicrobiano que cubra todas las posibilidades. Entonces, sigue siendo entonces el diagnóstico etiológico un requisito indispensable para el tratamiento adecuado, aunque gran número de veces el tratamiento específico no se logra y suele ser necesario un tratamiento empírico. Se considera que solo el 20% de las neumonías sin derrame se encuentran en el agente causal. El conocimiento de la enfermedad, un correcto interrogatorio, un examen físico meticuloso, el reconocimiento de los patrones clínicos frecuentes y la información que brindan los exámenes complementarios y microbiológicos son de utilidad para reducir el espectro de los posibles agentes etiológicos, lo que permite la elección de un tratamiento empírico razonable. Conviene recordar que 1. Los virus son la causa más frecuente de neumonía en toda la edad pediátrica, exceptuando el periodo neonatal. 2. El neumococo es la bacteria que causa más frecuentemente neumonías en toda la edad pediátrica, excepto en neonatos. 3. La tuberculosis debe ser siempre considerada en un área endémica, sobre todo en neumonías de mala evolución. Y 4. El micoplasma y la clamidia neumoniae son los agentes responsables del mayor número de neumonías que necesitan internación a partir de los 5 años de vida. Los demás agentes etiológicos de la neumonía aguda adquirida en la comunidad son bacterianas, como la Haemophilus influenza. Es una causa importante de neumonía en lactantes pequeños. La verdadera incidencia es desconocida debido a las dificultades técnicas y biológicas para su aislamiento y en la actualidad con la vacunación anti-Haemophilus su incidencia ha disminuido. El Staphylococcus aureus es más frecuente en pacientes con virosis previa, donde luego del síndrome gripal reaparecen los síntomas bruscamente. Las bacterias anaerobias mixtas son los bacteroides Fusobacterium, Peptostreptococcus y Peptococcus, agentes de neumonías intrahospitalarias muy poco frecuentes en neumonías adquiridas en la comunidad. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa. Las virales. Las virales son la causa de neumonía aguda más frecuente en niños pequeños, que muchas veces se expresan con un cuadro clínico diferente a las neumonías clásicas de la comunidad, que son el virus sincicial respiratorio, parainfluenza tipo 1, 2 y 3, influenza A, adenovirus y sarampión. Las micóticas, excepcionales en neumonías agudas de la comunidad, la mayoría adquiridas en hospitales como la Aspergillus, Candida, Histoplasma capsulatum, coccidioides dimitis y Cryptococcus neoformans. Epidemiología. La neumonía bacteriana aguda habitualmente se presenta en invierno y comienzo de la primavera cuando las infecciones virales están en alta incidencia. Se caracteriza por tener un comienzo agudo con fiebre alta y escalofríos, en algunas ocasiones con puntada de costado y en razón por la cual se denominan neumonías típicas. El Streptococcus pneumoniae es la causa bacteriana que más frecuentemente produce neumonía en la edad pediátrica en todo el mundo. En aquellos países donde no se vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, la frecuencia de neumonías en los 3 primeros años de vida es igual para ambas bacterias. El neumococo coloniza la nasofaringe en forma asintomática hasta que la presencia de un resfrío genera una disminución de la inmunidad local, posibilitando la diseminación sanguínea y la focalización séptica del neumococo. En las neumonías por Streptococcus pneumoniae, los portadores asintomáticos son la fuente principal de contagio. La presencia de anticuerpos específicos da protección contra nuevas infecciones y previenen la portación. Las infecciones por Haemophilus influenza tipo B y Mycoplasma pueden comportarse como brotes epidémicos en familias e instituciones cerradas, afectando a menores de 4 años y escolares respectivamente. En el caso del Staphylococcus aureus, el 70% de los afectados es menor de 1 año. Generalmente se presenta después de una infección viral y especialmente en desnutridos severos. El pulmón es el órgano más frecuentemente afectado. El cuadro clínico varía desde leve a moderado, de manejo ambulatorio o hiperagudo, severo con presencia de otros focos sépticos, como meninges, osteoarticular, que requiere la internación y antibiótico terapia parenteral. Los niños pequeños se presentan con un cuadro agudo de fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. La incidencia global de bacteriemia es del 20% y es mayor cuanto menor es la edad del niño. La neumonía puede acompañarse o no de síntomas de obstrucción bronquial. La radiografía clásica muestra una neumonía con consolidación lobar. Los niños pequeños muestran exudados menos densos, bronconeumocócicos o intersticiales y mayor tendencia a derrames pleurales. El hemograma muestra una leucocitosis marcada con desviación a la izquierda y callados. La velocidad de sedimentación glomerular es muy elevada. La confirmación diagnóstica se realiza por medio de un hemocultivo positivo. El derrame pleural necesitará la punción diagnóstica para realizar el examen físico-químico y bacteriológico y determinar la necesidad de realizar un drenaje. La neumonía por Staphylococcus aureus ocurre como consecuencia de una infección viral del tracto respiratorio o en pacientes inmunocomprometidos. La sintomatología es gradual, a diferencia de la neumonía neumocócica, a excepción de la regla, la neumonía hiperaguda del estáfilo, consecuencia de un cuadro de influenza que produce una mortalidad alta y rápida. Menos de la mitad de los pacientes presentarán bacteriemia y la radiografía de tórax mostrará una neumonía lobar con derrame pleural y la presencia de neumatocele. Patogenia. Los agentes microbianos se transmiten por contacto directo de un individuo a otro, principalmente a través de las secreciones, las cuales que se depositan en las vías aéreas inferiores y de ahí por vía canalicular llegan a los alvéolos. Menos frecuente en la patogenia de la neumonía es la vía hematógena a partir de otro foco, como se observa en la neumonía secundaria a septicemia estafilocóxica. Sin embargo, la producción de la neumonía depende más de una falla del sistema defensivo local sistémico que del germen en sí mismo. La infección viral altera los mecanismos locales de defensa, dentro de los cuales destaca disminución de la fagocitosis, pérdida de la indemnidad de la mucosa, alteración de la flora normal de la vía aérea alta, permitiendo así la llegada y proliferación de los patógenos a la vía aérea inferior. Esto produce una inflamación con acumulación de sangre, que es la hepatización roja, que ocasiona hacia el predominio de polimorfonucleares, que es la hepatización gris, con resolución posterior ad interim, en que los macrófagos tienen un papel muy importante. En las neumonías por Staphylococcus aureus, la producción de toxinas y enzimas tienden a producir una neumonía con amplias zonas de necrosis, abscesos y cavitaciones. En pacientes con compromiso agudo de conciencia, daño neurológico profundo, parálisis cerebral o sometidos a asistencia respiratoria mecánica y anestesia, puede haber paso masivo de secreciones y contenido digestivo alto a la vía aérea con flora bacteriana mixta. En la clínica tenemos la anamnesis, que consiste en la vacunación por hemófilos de influenza y antineumocóxica, el medio epidemiológico, familiar, guardería, jardín de infantes, etc. Eventual contacto con enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, antecedentes de episodio de asfixia, tiempo y forma de comienzo, tratamiento recomendado y medicación administrada, dificultad para alimentarse y o conciliar el sueño e internaciones previas en los últimos 30 días. Examen físico, tenemos el estado general. La neumonía bacteriana se presenta en más en forma aguda, mostrando un niño enfermo con aspecto tóxico infeccioso. El sensorio, la palidez, la piel, la palidez, cianosis, reticulado. En la mecánica respiratoria se encuentra frecuencia, tipo y grado de tiraje, utilización de músculos accesorios, coordinación o incoordinación tóraco-abdominal, que es la respiración paradojal, que indica la inminencia de fatiga muscular. Las retracciones intercostales se presentan en el 90% de las neumonías. Después tenemos la auscultación con simetría o asimetría en la entrada de aire. Soplo tubario, pectoriloquia, transmisión nítida del llanto, murmullo vesicular disminuido. Palpación, vibraciones vocales en el área afectada en niños mayores. Y percusión, matidez o submatidez en el área afectada en niños mayores. Considerar que en los lactantes los signos y síntomas clásicos de neumonía no están siempre presentes, predominando en cambio el compromiso del estado general, el rechazo alimentario, quejido, polipnea, retracción torácica, aleteo nasal. En la neumonía neumocóxica se presenta herpes labial hasta en un 40% de los pacientes, los virus, micoplasmas y clamidias se acompañan de sintomatología sistémica asociada a rash cutáneo, dolores articulares, artritis, diarrea y vómitos ante la presencia de mala dentición y alcoholismo en adolescentes. Debe sospecharse una infección mixta por anaerobios y aerobios en la orofaringe. Los pacientes con enfermedad de base previa como fibrosis quística, sida, inmunosuprimidos, requieren evaluar gérmenes poco frecuentes y merecen consideraciones especiales. En los exámenes de laboratorio tenemos el hemograma, que es de limitado valor. En las neumonías virales, la leucocitosis se encuentra por debajo de 20.000 y un recuento diferencial con linfomonocitosis, mientras que en las neumonías bacterianas, la leucocitosis es mucho más pronunciada, con una desviación significativa a la izquierda. La leucopenia suele ser un signo de gravedad, aunque a veces es indicio de reinfección viral. Los reactantes de fase aguda, aunque son inespecíficos, tanto la velocidad de sedimentación globular como la proteína C reactiva se muestran normales o ligeramente elevados en las neumonías virales o atípicas y muy elevados en la bacteriana. Los hemocultivos. El diagnóstico etiológico requiere la recuperación del germen. Aproximadamente el 20% al 30% de los pacientes con neumonía aguda presentan bacteriemia. Se debe hemocultivar a todos los pacientes en los que se sospeche una neumonía. Un hemocultivo positivo es la documentación definitiva acerca de la etiología de una neumonía asociada. Se deben tomar como mínimo 2 muestras de sangre periférica y de lugares distintos. Deberá ser el médico quien decida la necesidad o no de realizar otros exámenes complementarios de acuerdo con el paciente a tratar. Por ejemplo, punción lumbar en lactantes pequeños si se sospecha bacteriemia, aspecto tóxico grave o signos meningios medio interno y estado ácido base. Estudios serológicos y detección de antígeno. El Streptococcus pneumoniae produce distintos antígenos y marcadores de superficie específicos de tipo o de especie. El polisacárido C es un componente del ácido teicoico, pared bacteriana específico de la especie. Los antígenos polisacáridos de la cápsula son componentes de la superficie externa de los neumococos específicos de tipo C y E en orina, sensibilidad del 40-60%, en esputo 72-94% y en suero una sensibilidad del 3-41%. El ELISA es más sensible, es más costoso y requiere más tiempo. El antígeno puede persistir mucho tiempo después del inicio de la neumonía, incluso en pacientes ya tratados y en quienes los cultivos ya no son positivos. La especificidad del antígeno neumocóxico en el esputo sigue siendo un problema. Se comunican tasas de falsos positivos de 18-20%. La diferencia entre la colonización y la contaminación orofaríngea y la infección siguen siendo un problema con solución con esta técnica. Se han empleado nuevas pruebas serológicas para diagnosticar otros patógenos pulmonares, entre los que se cuentan el Haemophilus influenza, las pseudomonas, especies de legionelas, Coxiella B. La sensibilidad y especificidad de estos ensayos son variables y muchos no están estandarizados en forma completa. En los casos de especies de micoplasmas y clamidias se deberían usar pruebas serológicas que nos permitirán confirmar o descartar estos gérmenes para la continuidad del tratamiento empírico. En pacientes severamente comprometidos se puede realizar cultivos de secreción de vías aéreas inferiores en pacientes intubados y lavado bronquialveolar. El aislamiento de los virus en las secreciones respiratorias por medio de cultivos o métodos rápidos de diagnóstico como inmunofluorescencia para la detección de antígenos virales y ELISA permiten el diagnóstico etiológico viral. La realización de serología también proporciona el diagnóstico, pero en forma retrospectiva. En la radiología hay que tener en cuenta que los cambios inflamatorios tempranos que se producen en el parénquima pulmonar no son siempre evidentes en las radiografías de inicio. La radiografía de tórax da noción de ubicación topográfica, magnitud lesional, y evolutividad. Es de escaso valor en el diagnóstico etiológico específico, aunque algunas de sus características pueden ayudar cuando se sospeche la presencia de neumonía. Se deberá solicitar al paciente radiografía de tórax de frente y el estudio de perfil homolateral a la lesión se solicitará solo en caso de duda diagnóstica. Los estudios radiológicos se efectuarán al ingreso. Al ingreso y una vez finalizado el tratamiento, recordando que la imagen radiológica puede persistir alterada durante mucho tiempo, que son 30 días, y a pesar de una evolución clínica favorable, que son estudios adicionales, se indicarán cuando la evolución sea desfavorable. Pese a la importancia del estudio radiológico, la dificultad en obtenerlo nunca deberá retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. La consolidación lobar, la cavitación y los derrames pleurales apoyan una etiología bacteriana. En los casos en los que se observa compromiso difuso bilateral, debe sospecharse una neumonía viral primaria, que es una neumonía por neumocystis carini o por legionela. La neumonía estafilocóxica puede producir necrosis pronunciada del parénquima pulmonar con cavidades mal definidas de paredes delgadas que son los neumatoceles, el empiema, las fístulas broncopleurales. Los neumatoceles pueden observarse en neumonías de otras etiologías como el estreptococo pneumoniae, el hemófilus influenza y la clamidia pneumoniae. Hay que tener en cuenta que las neumonías aspirativas, juntas con las producidas por estafilococos y bacilos gram-negativos, son una fuente de neumonía necrotizante, cavitación y empiema. La localización depende del decúbito en el momento que ocurre la aspiración. Cuando esta es crónica, frecuentemente se produce neumonía bilateral. El micoplasma muestra un patrón intersticial de inicio, que es la disociación clínico-radiológica, pero a medida que el edema avanza puede producir consolidación lobar o segmentaria, que es indistinguible de la etiología bacteriana. Después tenemos la ecografía, que es un examen complementario de utilidad por su alta sensibilidad para detectar la presencia de derrames pleurales y seguir su evolución. Después tenemos la tomografía de tórax, donde se solicitarán en los cuadros de neumonía complicada, sea con derrames pleurales de mala evolución o la presencia de un sistema de cavidades, que es la neumonía bullosa. Criterios de internación, que son menores de un año, dificultad respiratoria moderada a severa, hipoxia, apneas, falta de respuesta al tratamiento oral entre las 48 y 72 horas, tos hematizante, enfermedad de base previa, inmunosuprimidos, desnutridos, neumonías recurrentes, fibrosis quística, sida, etc. Complicaciones asociadas, derrame pleural, deshidratación, aspecto tóxico infeccioso, etc. Tratamiento de sostén, hidratación en el paciente ambulatorio. Se recomendará al encargado de cuidar al niño que ofrezca abundante líquido por boca, y en el paciente que requiere internación se mantendrá el mismo criterio si puede ingerir líquidos. Cuando esté indicada la hidratación parenteral, se comenzará el aporte de agua y electrolitos según las necesidades de mantenimiento estandarizadas. La alimentación. Siempre que sea posible, se mantendrá la lactancia materna. En todos los casos, se intentará mantener un aporte nutricional adecuado. La magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario fraccionar la alimentación o incluso suspender el aporte oral. Después tenemos los antitérmicos. Cuando corresponda, podrán utilizarse antitérmicos como el paracetamol. La kinesioterapia no suele ser necesaria en los pacientes con neumonía, menos aún en los ambulatorios, más aún en estadios agudos de neumonías no complicadas. Suele ser inefectiva y eventualmente dolorosa. Puede ser beneficiosa en estadios de resolución cuando aumentan las secreciones. La oxigenoterapia es excepcional que los pacientes con neumonía requieran oxígeno suplementario, aún los que debieran ser internados. El específico, pese a la alta incidencia de infección viral en niños con neumonía, al no poderse descartar la etiología bacteriana, se debe instituir el tratamiento antibiótico. ¡Cállate! Tratamiento empírico inicial. Implica el empleo de determinados antibióticos según el germen que se sospeche. Se basa en la prevalencia de diversos agentes patógenos según elementos epidemiológicos o clínicos. El tratamiento ambulatorio se puede iniciar con amoxicilina, 80 miligramos por kilo por día, cada 8 horas. En niños con enfermedad leve o moderada, cuando el paciente presenta toxicidad o no puede tolerar la medicación oral por la presencia de vómitos, la terapia debe ser iniciada por vía parenteral con ampicilina, cefuroxima, cefotaxima o ceftriaxona hasta que la mejoría clínica permita su administración por vía oral. La duración del tratamiento es de 10 días. El manejo del paciente hospitalizado en pacientes ambulatorios solo se modificará si la evolución es desfavorable, y en los que requieran internación se modificará o no de acuerdo al resultado de la pesquisa etiológica, y el tratamiento de las neumonías dependerá de la edad del niño. Entonces, el tratamiento según el grupo etario: si es menor de un mes, se usa ampicilina y gentamicina; de 1 a 3 meses, ampicilina con cefotaxima; a partir de los 3 meses hasta los 5 años, amoxicilina o ampicilina, cefuroxime, ceftriaxona y macrólidos; y en los mayores de 5 años, penicilina, ceftriaxona y cefuroxima. Siempre el tratamiento alternativo sería la cefotaxima. Las consideraciones en cuanto al tratamiento. El tratamiento de las neumonías es de 7 a 10 días aproximadamente, o 5 días de apirexia. Neumonías por Staphylococcus aureus tenemos 21 días. Pasar a vía oral cuando no haya clínica de tóxico infección, cuando haya ausencia de disnea luego de las 48 horas, sin fiebre y mejoría clínica. El cambio de vía de administración debe realizarse con el mismo antibiótico y a dosis útil máxima. El egreso hospitalario será a las 24 horas de iniciada la medicación oral, sin recurrencia de la fiebre ni cambios clínicos. La neumonía en diferentes grupos etarios. Tenemos en el recién nacido la neumonía que se desarrolla en el recién nacido inmediatamente luego del parto se debe, en la mayoría de los casos, al estreptococo del grupo B y a la Escherichia coli. Otros gérmenes suelen ser las bacterias entéricas gram-negativas, Listeria monocytogenes y raramente Staphylococcus aureus, asociado a una infección de piel, conjuntivitis o infección de catéter. Los aminoglucósidos deben ser administrados en una sola dosis diaria, con lo que se logra igual eficacia y menor frecuencia de efectos adversos. De sospechar la existencia de un estafilococo, la ampicilina debe ser reemplazada por una cefalosporina de primera generación y la duración del tratamiento es de 7 a 10 días. Si es un paciente de un mes hasta 3 meses, a esta edad el niño puede desarrollar una neumonía con los gérmenes descritos en el periodo neonatal, a los que se agrega neumococo y la clamidia trachomatis, ureoplasma ureolyticum y citomegalovirus. A su vez, los virus respiratorios pueden causar también neumonitis difusa frente al paciente con estridor y sibilancia afebril y con una radiografía de neumonía bilateral alveolo intersticial. El tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral. 3 meses a 5 años. En este periodo, aproximadamente el 75% de los casos de neumonía son de etiología viral. Los mayores de 5 años, a partir de los 5 años de vida, en niños con neumonía leve a moderada, donde los micoplasmas, las clamidias y el neumococo son los agentes etiológicos por tratar, deben utilizarse nuevos macrólidos y en caso de toxicidad significativa y o derrame pleural, el tratamiento antibiótico debe iniciarse con cefuroxima por vía endovenosa o ceftriaxona asociada a eritromicina o nuevos macrólidos por vía oral. En la evolución y pronóstico, con diagnóstico y tratamiento adecuados, el pronóstico es muy bueno. Habitualmente no deja secuelas. La persistencia de fiebre después de las 48 horas de tratamiento antibiótico apropiado hace sospechar alguna complicación, como sería un absceso, empiema, resistencia bacteriana, aparición de focos secundarios como pericarditis, artritis y meningitis. Y en el seguimiento de los pacientes tratados ambulatoriamente deberán ser controlados diariamente las primeras 48 horas y luego cada 46 a 72 horas hasta el alta definitiva. Y se instruirá a los cuidadores del niño sobre signos de alarma. La prevención. Actualmente está en uso en menores de 5 años la vacuna anti-Haemophilus influenza. En niños con alto riesgo de desarrollar infecciones neumocócicas como asplenia, nefrosis y esplenectomizados, se debe administrar la vacuna antineumocócica pentavalente. Las complicaciones. La más frecuente es el derrame pleural, que debe sospecharse ante los signos de desmejoría clínico-infectológica. Y en la radiografía de tórax puede observarse el despegamiento pleural. Se quedarán dudas de la presencia del derrame. Se puede solicitar una radiografía de frente en el decúbito lateral para visualizarlos con ecopleura si se cuenta con ecografía. El tratamiento será en base del citoquímico que revele la toracocentesis, el drenaje aspirativo, la necesidad de colocación de drenaje bajo agua y la rotación antibiótica luego de la toma de cultivos. Después tenemos las neumonías virales. Los virus que causan neumonía en orden decreciente son el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza, el influenza y el adenovirus. Las infecciones respiratorias virales son mucho más frecuentes durante el invierno, mientras que el virus sincicial respiratorio es la causa más frecuente de infección respiratoria baja durante el primer año de vida. Los otros virus tienen una incidencia mayor en el segundo y tercer año. A partir de esta edad, la incidencia de infección respiratoria baja disminuye. El cuadro clínico se inicia con síntomas de la vía aérea superior, con rinitis acuosa y tos que evoluciona hasta producir fiebre, taquipnea, retracciones costales y aleteo nasal. La presencia de cianosis habla de la severidad del compromiso respiratorio. La auscultación no mostrará un foco neumónico claro, pero sí la presencia de rales y sibilancias diseminadas. El cuadro epidemiológico familiar puede revelar un cuadro viral con sintomatología similar. La radiografía de tórax muestra una hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento diafragmático, infiltrados difusos alveolo intersticiales y, en una minoría de los casos, infiltrados globales que se asemejan a los de una neumonía bacteriana. El hemograma es normal o presenta una leucocitosis con predominio linfomonocitario y una eritrosedimentación ligeramente elevada. El diagnóstico etiológico se confirma a través del cultivo de las secreciones respiratorias o por medios rápidos como la ELISA o la inmunofluorescencia. El tratamiento es de SOSTEM con fluidificación de las secreciones, oxigenoterapia e internación de ser necesaria. En las neumonías atípicas tenemos la neumonía por clamidia trachomatis, la neumonía por clamidia pneumoniae y el micoplasma pneumoniae. La neumonía por clamidia trachomatis es la neumonía afebril más común de la infancia. El recién nacido se coloniza durante el parto al ponerse en contacto con las secreciones genitales maternas infectadas. El cuadro clínico se presenta entre las 3 y las 11 semanas de vida con aparición de rinitis acuosa y tos coqueluchoide y evoluciona con taquipnea y rales diseminados. Es significativa la ausencia de sibilancias. El 50% de los pacientes tiene una historia previa de conjuntivitis entre los 5 y los 12 días de vida y de otitis media. La radiografía de tórax se caracteriza por la hiperinsuflación e infiltrados bilaterales intersticiales. El hemograma muestra leucocitosis con predominio linfomonocitario y eosinofilia. La serología específica muestra la positividad de la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. El tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral por 10 a 14 días. Después tenemos la otra típica, que es la neumonía por clamidia pneumoniae. Se presenta durante la edad escolar entre los 5 y los 15 años de edad. Existe un solo serotipo, que es el TWAR, que se presenta en forma endémica, pero con picos epidémicos cada 2 a 3 años. La sintomatología clínica no difiere de las otras neumonías atípicas o virales y el tratamiento es similar al de clamidia trachomatis. La neumonía por micoplasma pneumoniae tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años de edad. Este agente es adquirido a través de la aerosolización de gotas infectadas que invaden el epitelio respiratorio sin diseminarse por la sangre, mientras que puede causar enfermedad a cualquier edad. En los primeros años de vida, esta infección es predominantemente asintomática. En los adolescentes que concurren a la escuela secundaria, es responsable del 20% de las neumonías. En la universidad o en ámbitos cerrados, como en el caso del servicio militar, causa el 50% de las neumonías. El cuadro clínico más frecuente es el de una traqueobronquitis con síntomas sistémicos de gripe. Cuanto más pequeño es el niño, más que indistinguible es de una neumonía viral. Existen numerosos síntomas extrapulmonares como rash cutáneo, manifestaciones hematológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardíacas. La radiografía de tórax muestra infiltrados bronconeumónicos variables en ambos campos pulmonares. El diagnóstico de certeza es difícil de hacer, ya que el cultivo se realiza en pocos lugares. La serología requiere de 2 muestras con 2 a 3 semanas de intervalo y permite un diagnóstico retrospectivo de curva serológica. Y el tratamiento de elección son los macrólidos por 10 días.